Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este martes 14 de junio del 2022. Esperando que sea un excelente día para todos. Para algunos ya representa la llegada del dinerito, para algunos llega la quincena este día. Entonces, mucha precaución si va a los cajeros y a cuidar el recurso. Bien, una mañana donde nos tocó, seguramente usted que está circulando, ver ahí los estragos de esta lluvia que se registró la noche madrugada, en algunos puntos más conflictivos que se tuvieron, pues algunos árboles caídos, estos autos que vimos en redes sociales, autos varados que todavía ahorita en la mañana, pues a orillarlos, a ponerlos sobre algunos camellones. Lo vimos por Centro Médico, la Colonia La Perla, también en la zona de Periférico y por la zona de Belénes también llovió bastante. Es temporada de lluvias, ya sabemos que se complica la ciudad, hay que tomar precauciones. Es una temporada complicada en cuestión de accidentes, también algunas familias que le batallan porque ingresa el agua a sus hogares. Se le batalla y también se le batalla con la temporada de lluvias con el dengue. Y de eso vamos a platicar esta mañana, porque esa es nuestra responsabilidad, lo que vamos a hacer en nuestros hogares, que es lavar, tirar, tapar y voltear. ¿Para qué? Para no tener esos mosquitos transmisores del dengue, que ya platicaremos con nuestro invitado más adelante. Pues también qué están haciendo las autoridades, pero es de ambas partes la responsabilidad de combatir este mosquito, porque ¿qué representa el dengue? También vamos a platicar de esos síntomas, de no automedicarse, de acudir por supuesto con su médico ante cualquier señal de que algo está pasando con nuestro cuerpo, porque al inicio era complicado y también lo es actualmente para algunas personas, en esos primeros síntomas diferenciar. Recordemos que algunos síntomas son muy similares al COVID, entonces no automedicarse y saber qué es COVID, dengue o también algún otro padecimiento. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana, sobre el dengue.
El dengue es una infección vírica que se transmite por la picadura de los mosquitos infectados de este virus. Esta enfermedad afecta a personas de todas las edades y sus síntomas pueden ser variados, desde una fiebre leve hasta una fiebre muy alta, dolores de cabeza y dolores musculares. Estos síntomas pueden durar entre 2 y 7 días y aunque no existe un medicamento específico para tratar el dengue, es necesario permanecer en descanso, mantenerse hidratado y controlar la fiebre con medicamentos recomendados por su doctor. Los mosquitos buscan los lugares húmedos para su reproducción. Es por eso que durante esta temporada de lluvia podemos prevenir el dengue procurando voltear las cubetas y objetos donde se puede acumular el agua de la lluvia, lavar con jabón nuestros recipientes de uso doméstico, cambiar el agua de los floreros y bebedores de mascotas, además de utilizar mosquiteros y repelentes.
Gracias a Juan Pablo Balcells por estos datos. Y ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ochoa. ¿Cómo se le va?
Muy
¿cómo
bien,
le fue con la lluvia?
Pues bien, fue de noche.
Ay, sí. Yo las imágenes en redes sociales.
No, estaba yo dormido, ¿tú las viste? Sí. Bueno, es que tú madrugas.
No, en la noche las vi.
¿Ah, sí?
Sí, doctor.
Fíjate que no veo noticias en las noches.
¿No?
No.
Pues sí, luego no se queda angustiado.
Lo que hago es leer el periódico, pero... Pero las noticias no las veo, no acostumbro ver noticias. Antes sí era muy, pero ahorita no.
Bueno, acá yo las estaba checando en redes sociales.
Claro.
Uno ya tiene grupos de todos colores, sabores, entonces te van
te van llegando estuvieron terribles
los videos. Sí. Pues sí, como siempre es que no fue una lluvia fuerte, sino que duró mucho.
Chipi,
entonces
se acumula el agua.
Sí, y hace estragos.
¿Por qué se acumula?
Porque,
porque
no tiene
dejamos
dónde
basura,
ir,
¿sí, porque no hay... Sí, es que si hubiera un sistema de pozos de absorción, se iría a la tierra, pero tenemos unos canales de poca madre, perdón, pero para que pasen los coches se hace un canal y pues el agua reconoce, eso lo han dicho los viejos desde hace años.
Así es. Y con la temporada de lluvias, comentábamos, doctor, pues también viene el dengue.
Así es.
Y eso sí, chamba de nosotros. O sea, sí. También el tema que decía de no tirar basura, pero lo que estamos dejando de hacer en nuestros hogares, pues va a traer sus consecuencias con estos mosquitos.
Así es, en las azoteas, en los baldíos, en las cocheras.
En los patios.
Sí.
Bien. Pues vamos a platicar del tema y se encuentra con nosotros el doctor José de Jesús Segura Arias. Él es jefe del Departamento de Salud Municipal de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes.
Gracias, gracias.
Muy amable para que pues nos vuelva a refrescar todo este asunto del dengue, que finalmente es algo, pues, ahora sí que es 100% prevenible, ¿no? O sea, si nos organizamos 100 metros a la redonda y otros 100 metros y otros 100 metros, pues la andamos haciendo, ¿no?
Exactamente, yo creo que esa es la clave, doctor. Bien lo ha dicho, organizarnos como sociedad, como población, porque es una responsabilidad propia, ¿no? Recordemos que el principal sitio de criaderos y reproducción de ese mosquito, pues son nuestras casas, son nuestros hogares. Y los responsables de mantener esos lugares libres de criaderos, pues es precisamente de nosotros, ¿no? Entonces, pues aquí la recomendación es tener ese hábito de, por lo menos una vez a la semana, revisar nuestras casas, ¿no? Nuestros patios, azoteas. Cualquier lugar donde se pueda acumular agua, pues es un lugar donde se reproduce este mosquito.
Sí, ¿por qué precisamente en esta temporada? ¿Por qué le gusta la reproducción en el agua? ¿Por qué no hablamos de... Sí se habla de dengue, pero no tenemos esta incidencia de casos cuando hace frío o también cuando se tiene solamente secas. Calor, estas altas temperaturas. ¿Por qué en esta temporada?
Bueno, una principalmente es por el periodo de lluvias. Recordemos que este mosquito, para que se reproduzca, tiene una fase acuática, que empieza con una serie de huevecillos que pone la hembra, después se hacen los maromeros o larvas, maromeros que por ahí les llamamos, y posteriormente empieza esa evolución a un mosco adulto. Entonces, principalmente cuando más problemas nos genera en situaciones de dengue es cuando las lluvias son como ahorita espaciadas, o sea, cuando está lloviendo diario de manera continua, donde están los depósitos donde se reproduce el mosquito, pues están las larvas, se llenan los depósitos y se derrama y se tira. Pero ahorita, por ejemplo, si llueve ahorita y luego en 4 días no, y luego una semana no, esas lluvias espaciadas son donde más aumenta la reproducción de estos
donde
mosquitos.
Donde se estanca el agua.
Les da chance de estar.
Les da chance de estar, precisamente. Okay. Y otra situación pues muy importante ahorita pues es el clima, ¿no? O sea, el calor. Eso hace que se acorte el periodo de reproducción. Si estamos hablando de que más o menos tarda entre 7 y 10 días, este periodo se acorta ahorita precisamente por la humedad, por el calor, por la temperatura, y pues hace un ambiente que es muy propicio para la reproducción de este mosquito.
Oye, Doc, y hay otro asunto, ¿no? Nos platicabas el año pasado.
¡Oh, ya pasó un año!
Sí, que este aspecto de la importancia del agua, cuando hay estas líneas donde decimos, mira, hasta aquí subió el agua, ¿no? Y vuelve a subir ahí esa hidratación de esos huevecillos, se pegan ahí. ¿Cómo está esto? ¿Te acuerdas?
Sí, lo que pasa es de que aquí la mosquita, que es la que pone los huevecillos, busca aproximadamente son unos 2 centímetros por encima de lo que es el nivel del agua.
Okay.
Y lo hace con toda la intención de que pone los huevecillos, los pega ahí con una sustancia pegajosa, aproximadamente entre 70, 100 huevecillos por cada ovipostura que realiza la mosquita, y lo hace con la intención para que precisamente cuando ese recipiente se llene de agua, remoje los huevecillos, y entonces se empiezan a eclosionar y empieza todo ese ciclo de reproducción. Y recordarle a la gente que la viabilidad o un huevecillo puede ser fértil todavía hasta por más de un año. Entonces estamos hablando de que sean huevecillos de este año o incluso del año pasado, que ahí los tenemos pegados en los botes que tenemos en el patio, en las cubetas que tenemos por ahí en las azoteas. Por eso la importancia de evitar que se almacene el agua, porque cuando menos pensamos, pues ya tenemos ahí las larvitas, y si tenemos las larvas, seguramente tenemos zancudos en nuestras casas.
Sí, por eso también de parte del eslogan, ¿no? De lavar, o sea, por eso es la le da la pues la razón a este eslogan de lava, tapa, lava, tira, tapa y voltea, ¿no?
Sí, lava, tapa, voltea y tira, ¿no? Y uh-huh. aquí lo importante pues es saber qué debemos de lavar, tapar, voltear y tirar, ¿no? Okay. Lava, pues ¿qué lavamos? Principalmente, por ejemplo, un tinaco, si tenemos un tinaco destapado, pues es lavarlo, precisamente las paredes, tallar las paredes de las pilas de los lavaderos, uh-huh. porque independientemente a lo mejor podemos tapar o permanece la pila descubierta, lo más seguro que aunque no veamos es que en las paredes de las pilas están los huevecillos, entonces hay que agarrar un cepillo y tapar, tallar perfectamente, exactamente. Uh-huh. Puede ser con jabón y agua, puede ser simplemente con agua, y con el hecho de la fricción de tallar con el cepillo, con eso estamos eliminando lo que son los huevecillos.
Sí, con la misma agua del para no echarle, digamos, jabón a la pila o al tinaco, con la misma agua humectar el cepillo y darle
con unas,
exactamente, si fueran los dientes, órale,
exactamente, unos tallones por ahí, uh-huh. y por ejemplo, a lo mejor si nosotros tenemos que recolectar agua porque no es muy regular el servicio de agua que tengamos en nuestras colonias, uh-huh. pues hay gente que tiene que también almacenar agua, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos a lo mejor tambos, piletas.
Prepararlos. Entonces, también.
Exactamente, hay que taparlas, limpios. O sea, taparlas. Si nosotros las tapamos con pues, una tapadera, una malla mosquitera o de esa malla sombra, uh-huh. vamos a evitar que la mosquita entre y que haga ese depósito de huevecillos y empiece todo el ciclo de reproducción. O sea, aquí la clave es precisamente es identificar en qué depósito se puede almacenar agua y cómo lo vamos a tratar, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor no vamos a tallar, por ejemplo, a lo mejor un bote que tengamos en el patio, a lo mejor ese bote nada más lo volteamos uh-huh. para que no almacene agua. Y aquí lo importante pues es tener esa conciencia pues de que en estos depósitos se almacena agua y se reproduce el mosquito, porque si no tenemos el hábito de revisar, pues no estamos conscientes todo el día que ay, ahí tengo en el patio o en la azotea un balde donde con el que yo trapeo, con el que hago el aseo, uh-huh. sino que son cosas que se nos olvidan, ¿no?
Sí, entonces, pasan eso, a la normalidad. Y
exactamente, no están, entonces uh-huh. revisar y ahorita, ya cuando menos acordamos, ya tenemos un bote en la azotea y ya tiene 6 meses.
Sí.
¿Cuántos mosquitos no?
No están ya ahí.
No están ya ahí, exactamente.
Bien, pues vamos a ir a la pausa y regresando también vamos a comentar esto de las fumigaciones, porque creo que está muy presente en las personas, es que no han venido a fumigar, pero ¿qué representa esta acción? Lo principal es el tema preventivo que hacemos en casa, pero ¿en qué momento las autoridades van y fumigan o qué otras acciones tienen programadas? ¿Usted qué está haciendo en su casa? Compártanos a través del mensaje vía WhatsApp 3326479376. También nos puede marcar aquí a cabina 3330305326, también en la terminación 28. 8 de la mañana con 18 minutos, vamos al corte.
Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Ocho de la mañana con 23 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud platicando esta mañana sobre dengue. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario? Le invitamos a que nos mande sus mensajes vía WhatsApp 3326479376. A cabina también nos puede marcar al 3330305326 y también en la terminación 28. Platicando este día con el doctor José de Jesús Segura Arias, jefe del Departamento de Salud Municipal de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, ya nos queda claro que lo que corresponde es la prevención en nuestros hogares, lavar, tirar, tapar y voltear lo que encontremos, los botes, los bebederos de las mascotas, también a veces las dejamos ahí y se acumula el agua, también puede ser un
claro, ¿mm? Hay que tener también mucho cuidado los que tenemos por ahí mascotas, hay que estarles cambiando el agua cada tercer día. Y muy importante estar tallando las paredes de esos bebederos, porque estamos hablando de que, aunque no los veamos, seguramente pues la mosquita va ahí y pone sus huevecillos ahí.
A ver, donde tenemos a la tortuga, donde tenemos al pez beta, que tenemos esos recipientes, ¿eso puede contribuir o es otra cosa que no nos afecta?
Hay algunos peces, por ejemplo, hablando del pez guppy, en el caso de las tortugas, que ellos mismos se comen lo que son las larvas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí simplemente es observar que no haya esa reproducción de esas maromeros, esas larvitas. Uh-huh. Pero donde tenemos, por ejemplo, plantas de agua, donde no tenemos ningún pez, pues ahí es un sitio propicio para que en los hogares para que se reproduzca el mosquito.
Las plantas
sí,
acuáticas.
Es importante. Incluso, Mayra, en las bolsas de plástico, ¿eh? O sea, la bolsa de plástico, yo creo que a todos nos ha tocado, que de repente están ahí tiradas y acumulan agua.
Sí.
O sea, hacen
Así es. Algo muy común, por ejemplo, también es, a veces utilizamos algunas lonas para hacer algún tipo de tejabán o sombra, y en esas hendiduras que forman las lonas, pues ahí se hace como una cuneta y ahí se estanca el agua y se reproduce también este mosquito. O sea, cualquier recipiente, sea una corcholata donde se pueda acumular agua, debemos de pensar que es un sitio potencial para que se reproduzca el mosquito.
Sí, es que proporcionalmente, pues el mosquito puede llegar a 2-3 milímetros de agua, o sea, milímetros me refiero a la cantidad de agua, ¿no? Uh-huh. Que si ustedes ven una jeringa para tener, se miden en milímetros. Entonces, si tiene 2-3 milímetros, ya tiene donde humectar el y donde reproducir los huevecillos, ¿no?
Sí. Exactamente. Y tiene un instinto de supervivencia increíble. O sea, nosotros encontramos a veces donde menos te lo imaginas. Por ejemplo, en los tanques de depósito de los baños de los excusados. Uh-huh. O sea, normalmente tú dices, bueno, no pienses que se pueda meter ahí. Pues a veces hay una pequeña abertura entre donde está lo que es la palanca, pues la mosquita ahí tiene perfectamente identificado, se introduce pues al tanque y pone sus huevecillos. Otro ejemplo, por ejemplo, son las coladeras de los resumideros, que almacenan un poquito de agua ahí alrededor de la coladera, es otro lugar donde también se reproduce el mosquito.
Luego estas bases también que ponen macetas, eso es muy común que los pongan en los patios, en las cocheras, pues con estas lluvias a estarlos volteando y hacer todo lo que corresponde.
Ah, la base te refieres donde está la maceta y luego le ponen como un plato.
Como un plato, ahí okay. Se acumula agua perfectamente.
Es correcto, ahí sí, también encontramos donde tenemos rejillas, en esos depósitos de las macetas, también es lugares donde encontramos por ahí larvas de este mosquito o maromeros.
Y si no hace lo correspondiente el vecino, ahí va a andar ese mosquito, ¿no?
Exactamente, la mosquita lo que busca son principalmente dos cosas. Una es a quién picar, porque necesita nuestra sangre por la albúmina, una proteína que tenemos en la sangre, para que se maduren lo que son sus huevecillos, por supervivencia. Uh-huh. Y otra cosa que busca son los criaderos. Si la mosquita tiene a quién picar y tiene criaderos, la vamos a tener ahí de huésped en nuestra casa. Por eso es importante que a veces hay personas que dicen, bueno, ¿de qué me sirve limpiar mi casa si mi vecino no la limpia? O el de enfrente. Es porque si nosotros tenemos nuestra casa limpia, la mosquita se va a ahuyentar y se va a buscar algún otro sitio donde encuentre criadero.
Sí, en realidad quiere sobrevivir.
Exactamente.
O sea, el ciclo de sobrevivencia es agua, o sea, piquete del ser humano, agua, para que vuelva la especie a seguir adelante, ¿no?
Exactamente. Y su rango de vuelo pues es muy corto precisamente porque encuentra, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de que son aproximadamente 80 metros a la redonda. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, si no es en mi casa, es en la casa de enfrente o la de al lado, donde encuentra un sitio de criadero y pues ahí se queda de manera muy cómoda.
Sí, luego hasta abrimos closet o lugares que están oscuros, que decimos, ay, hay un mosquillo, ¿no? Un mosco, sí. Pero ese no ha de ser el de dengue, y le vemos las características, que si las patas rayadas, que no sé qué. También pueden, ¿no?
Se le vemos. A ver, enséñame las patas.
Saco la lupa, doctor Miguel Ángel.
Patas arriba,
sí las ve rayadas, sí es dengue, no es dengue. Puede que sea también, o sea, también puede estar en otros sitios de nuestro hogar.
Sí, claro, aquí es muy común, como dices, de repente movemos las cortinas o debajo de los muebles y es donde se oculta. Entonces hay que pensar que si vemos un mosquito, pues seguramente tenemos muchos más por ahí que no vemos. El mosquito pica cualquier hora del día, pero donde empieza a aumentar más la probabilidad de la picadura es cuando empieza el atardecer, entre la tarde y la noche. Uh-huh. Es cuando empieza a salir y empieza a buscar, en este caso, pues a quién picar.
¿Sí? ¿Nada más la hembra pica o el macho también?
No, solamente la hembra. El macho prácticamente nada más es pues, para aparearse con este caso con la hembra. Uh-huh. Y por eso otra cosa también muy importante es, recomendamos mucho, por ejemplo, no tener maleza, no tener hierba, no tener zacate en nuestras casas, en nuestros patios, porque aunque no se reproduce ahí, le atrae mucho la hierba porque es donde...
Por la humedad.
Por la humedad y por donde es un sitio de escondite, ¿sí? Uh-huh. Entonces movemos el zacate y salen moscos ahí, sobre todo los machos son los que se alimentan del néctar de las plantas Y en este caso, pues, le sirve a la hembra, en este caso, para reproducirse.
Uh-huh. El poner algún insecticida, alguno de estos...
De estas cositas uh-huh. que se queman, que son más...
Que sale un humito ahí con un olor muy característico. ¿Eso sirve? ¿Si los ahuyenta, los mata? ¿Qué pasa con eso? ¿Si abona o no?
Son medidas que de alguna manera pueden contribuir, pero más sin embargo no son altamente eficaces, por el sentido de que lo que tenemos que eliminar primero es la reproducción del mosquito, ¿no? Uh-huh. O sea, quitarle los sitios donde se reproduce. Ahorita comentabas antes de ir al corte sobre lo que son las fumigaciones, ¿no? Uh-huh. De repente, pues la gente nos pide mucho, no es que no han venido a fumigar.
Y por eso entonces, hay mucho mosquito.
Exactamente. Entonces, aquí, ¿cuáles son los lugares o las colonias que se fumigan? Nosotros tenemos una manera de estar monitorizando cuál es la cantidad promedio de mosquitos que hay en un lugar. Y a lo mejor alguien va a decir, ¿a poco los cuentan? ¿Eh? O sea, ¿cómo los van
¡fórmense!
Empiecen, uno, dos.
Los de patas rayadas acá.
¿Cómo los van a contar? No, nosotros tenemos instalados una especie de botes, que son unas ovitrampas. Es un bote oscuro en el que tiene en su interior agua y tiene como una especie como de rejilla, como un papel filtro. Entonces, en ese bote, la hembra, pues es un engaño para la hembra. Entra la hembra, pues reúne todas las características. Está oscuro, está en la sombra, tiene agua. Entonces, la hembra entra y pone sus huevecillos. Entonces, uh-huh. nosotros sacamos el papel filtro y leemos la cantidad de huevecillos.
Y es
entonces,
una muestra de lo que puede...
Exactamente. Uh-huh. Entonces, mediante eso, nosotros vemos y lo medimos la cantidad de huevecillos, y con eso, pues nos da un indicador de aproximadamente cuántos moscos hay en esa área. Estas ovitrampas están ubicadas en sitios estratégicos uh-huh. y se hace un monitoreo diariamente, pues, o sea, semana a semana se lee la ovitrampa, pero pues estamos leyendo prácticamente a diario esas ovitrampas, pero, y eso nos permite ver los lugares de riesgo, que son los que se están fumigando, porque hay mucha cantidad de mosquitos, ¿sí? Uh-huh. Pero aquí la situación es que, ok, o sea, vamos, fumigamos, se mueren todos los moscos adultos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si tenemos criaderos, a los 3 días va a volver otra vez a haber mosquitos, entonces, pues no se puede estar fumigando cada 3 días.
Sí, ¿tampoco? No es de que fumiguen y blinden la zona por todo lo que resta del temporal de lluvias, ¿no?
Exactamente.
O sea, va a seguir esa reproducción.
No, además la hay que también, yo creo que es, así como tú hablabas de flit o de esas cosas para poner, la fumigación es más o menos igual, o sea, te funciona a la hora que pasa el mosco y le cae la gotita del producto, pero no queda impregnada tu casa en las paredes, ni o sea, es en el momento que si coincide el mosco con la gota de la vaporización de tu aparatejo o la cosa esa que prendices, o la fumigación que nos hace el favor de hacer la Secretaría, pues entonces funciona, pero a los 10 minutos ya no funcionó, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿es cierto esto o no?
Sí, prácticamente esa es la manera, el mecanismo en el que se hace la eliminación de estos mosquitos, aunque, bueno, existen diferentes tipos de fumigación o de uh-huh. nebulización. Esa más que nada es la nebulización espacial, es la que se arroja y la que van las camionetas en la calle.
Sí, y es la que la gente está esperando, que no han pasado por la colonia, ¿no?
Exacto, y que pasa la camioneta y que va ahí aventando humo por una máquina, una vaporización. Pues. Uh-huh. Y existe otra que es una con unas motomochilas, que esa se hace al interior de los hogares, principalmente donde tenemos casos probables o casos confirmados, que es otro tipo de insecticida, que sí tiene un efecto residual.
Okay.
Se rocea en lo que son las paredes, y ahí cuando el mosquito llega y se para en la pared, pues prácticamente a los 20, 25 minutos muere el mosquito.
Okay. ¿Sí? Pero bueno, la fumigación, esa es mucho más específica.
Así es, sí, y estamos hablando de que, pues aquí estamos hablando de lugares en donde hay personas, ya sea confirmadas o probables, ¿no?
Claro.
Y se hace al interior de los hogares, pero obviamente pues no podemos tampoco fumigar.
No, pues toda la ciudad.
Todos los hogares, al interior de los hogares, pues no, ¿verdad?
No, además, bueno, hay que considerar también que son sustancias que son ajenas al cuerpo, o sea, no se puede estar uno untando ni poniéndoselas como si fuera loción, ¿no?
Claro, y pues aquí obviamente pues es tomar pues todas las medidas, ¿no? Todo abona, ¿no? Uh-huh. Nosotros si tenemos el hábito de utilizar repelente en este tiempo, pues es muy bueno. Uh-huh. Ropa de manga larga, camisa, en lo posible evitar, tratar de evitar utilizar short, ropa en la que tengamos expuesta la piel, porque aumenta las probabilidades de que suframos picaduras.
Sí, ¿no? Le dan motivo a ganas.
Exactamente.
¿Verdad?
Entonces, y algo importante también en nuestras casas, pues es el hecho de sí tratar de blindar nuestras casas, ¿no? Utilizar mosquiteros, tratar de eliminar los mosquitos que tengamos ya dentro de casa. Y a lo mejor no es lo mismo que ya entre un mosquito cuando abre, porque de repente no tenemos mosquitos y en abrir y cerrar la puerta se mete sí. un mosquito uh-huh. y por ahí anda, pero no es lo mismo tener uno que tener 20, 30 mosquitos.
Sí, la allí. Posibilidad de enfermarte incrementa dependiendo del número de mosquitos que haya en tu casa, ¿no?
Exactamente, ajá.
Sí, ahora, pues esto que nos dices, Doc, es muy interesante y muy importante, porque en realidad si yo limpio mis recipientes y lavo, tiro, tapo y volteo, pues en realidad no voy a tener mosco. ¿No?
Exactamente, y las probabilidades de que pique un mosco, el principal sitio es la casa, y el segundo sitio es lugares de trabajo y en este caso las escuelas. Entonces, si nosotros empezamos por nuestras casas y después en los lugares donde yo trabajo, pues vamos a disminuir mucho la posibilidad de que nosotros podamos contraer la enfermedad.
O sea, en realidad es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿no?
Exactamente, relativamente es muy sencillo, nomás la situación o la clave es hacerlo. O sea, sí. tener el hábito de semana a semana revisar nuestras casas y no confiarnos. Uh-huh. Ya revisé, no tengo. Sí, pero no estoy consciente de que la semana pasada vinieron mis sobrinos y estaban jugando con carritos, con botecitos, y se quedó un bote ahí,
sí, que no viste, ¿no?
Volteado, que no viste, y simplemente pues ahí se reproduce el mosquito.
Sí, ahí sí. hago mi labor en mi casa, pero enfrente hay un baldío, o en el camellón dejaron llantas, ¿eso le corresponde a los ayuntamientos o se puede reportar? Hay una aplicación que también es muy sencilla, muy amigable, donde también se puede hacer el reporte.
Sí, claro. De hecho, tenemos una aplicación para dispositivos, para teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS y Android. Uh-huh. La app se llama Sindengue. Uh-huh. Y es una aplicación, la verdad es que es muy, muy fácil de utilizar, es muy amigable. Ahí podemos encontrar información del dengue. Tiene un cuestionario para si yo ya me siento mal, yo me siento como cansado, como con dolor de cuerpo, con fiebre, con dolor de cabeza. Tiene un cuestionario para llenarlo y la aplicación te dice si es probable que los síntomas que tengan pudiera tratarse de dengue, uh-huh. para que vayas en este caso con tu médico. Trae un apartado para hacer precisamente reportes, porque pues yo limpio mi casa, ¿no? Pero uh-huh. de repente el camellón que está en la esquina de mi casa resulta de que hay llantas tiradas, ¿no? Y a lo mejor esas nadie las ha visto. Entonces, uh-huh. mediante la aplicación, ustedes toman la fotografía y tiene para poner ya sea la dirección del lugar o ustedes pueden activar ahí la ubicación.
La ubicación como el Waze, como el WhatsApp.
Por geolocalización hace uh-huh. una detección de lo que es el lugar y ese reporte por medio de la aplicación nos llega directamente a nosotros y ya nosotros lo derivamos dependiendo del municipio. Uh-huh. En este caso, si hay necesidad de que intervenga el ayuntamiento, pues pedimos el apoyo al ayuntamiento y se hace por medio de las regiones sanitarias que... pues tenemos 13 regiones que cubren todo lo que es el estado de Jalisco. Entonces, la verdad es que invitamos a la gente para que realmente la utilice. Es realmente muy, muy, muy útil esta
muy
aplicación.
Sencilla.
Sí, uh-huh. ¿Otra vez cómo se llama, perdón?
Sindengue. Sindengue. Se llama Sindengue. Okay. Y otro apartado que tiene también muy padre es la parte de identificación de los brigadistas, ¿no? Uh-huh. A veces tenemos el desconocimiento de que entra alguien a mi casa. Venimos de la Secretaría de Salud. Y nos empiezan a hablar de que si pueden pasar a revisar nuestras casas. Entonces, en este caso, descargan la aplicación y le piden su número de trabajador al brigadista. Lo teclean ahí y le va a aparecer la foto del brigadista y le va a aparecer si la persona está activa o no está activa dentro de la institución.
Y ya con toda confianza.
Y con toda confianza uh-huh. ya lo dejan pasar porque están viendo la en este caso la foto de la persona.
Doc, uh-huh. para las personas que no son muy hábiles para esto del WhatsApp, ¿hay algún teléfono donde se pudiera hacer ese procedimiento de decir, oiga, pues en tal lugar hay cacharros, etcétera? O bien, si llega a su casa, marcar y vía telefónica, porque bueno, también hay personas de la tercera edad que
no tienen
se les da, pues, ¿no? Se les complica,
¿no?
O no tienen WhatsApp, ¿no?
Sí.
Pero que amablemente nos están escuchando y que pudieran anotar este teléfono, les estoy dando tiempo para que vayan por un lápiz, anotar este teléfono de manera que pudieran tener esa facilidad de que si alguien toca a su casa, a su puerta, pedir el número de identificación, es decirle que los espere un momentito, o sea, la puerta cerrada, llamar y lograr esa identificación.
Sí, de hecho tenemos un call center precisamente para esto y también para reportar posibles casos de dengue o simplemente para información. Y también está pensado precisamente para eso, porque a lo mejor, pues de repente, pues hay personas que a lo mejor son muy hábiles con el teléfono, ¿no? Y tienen pues el internet a la mano, pero también tenemos que ser conscientes que hay personas que o no tienen el acceso a internet o simplemente pues les cuesta trabajo el uso de lo que son los teléfonos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Entonces hay un call center, el teléfono es 33-38-23-32-20.
Muy bien, ¿lo podrías repetir otra vez?
Claro que sí, es 33-38-23-32-20, es un call center en el que ustedes pueden llamar y precisamente pueden preguntar de algún brigadista si es que tienen duda, pueden notificar alguna condición de riesgo o inclusive pueden hablar para obtener información, ¿no? Si se sienten mal y es posible que la persona piense que pueda tener dengue, para que se le pueda también atender y agendar
también
una, para hacer una en este caso una prueba.
Muy bien. De las pruebas, regresando de la pausa, platicamos, doctor.
Claro.
Vamos al corte con la invitación a que nos mande sus preguntas, alguna duda sobre el dengue. 3326479376, ahí nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp. Si prefiere, también nos puede marcar aquí al 3330305326 y en la terminación 28. 8:41, vamos al corte.
Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Ahorra constantemente e invierte con prudencia. No hay una lista de hábitos que esté completa sin que alguien incluya algo de ahorros e inversiones. En ocasiones nos olvidamos de la necesidad de ahorrar para el futuro por estar tan concentrados viviendo el momento. Pero no solo se trata de ahorrar, también tienes que invertir inteligentemente el dinero que ahorres. Entre más atención le pongas a esto ahora, más éxito financiero tendrás en el futuro. También deberías asegurarte de tener por lo menos 6 meses de ingresos ahorrados para cualquier imprevisto que pueda surgir.
Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud platicando sobre dengue. Vámonos con preguntas. Hola, buen día. El año pasado tuve dengue. Si me vuelve a picar el mosquito, ¿me puede dar dengue hemorrágico? A ver, ¿esta clasificación todavía está vigente de dengue clásico, de dengue hemorrágico?
Realmente no, ya es una clasificación ya antigua, pues se nos quedó la costumbre de decirle dengue clásico y dengue hemorrágico. En realidad ahorita, bueno, hay 3 clasificaciones del dengue. Está el dengue no grave, está el dengue no grave con signos de alarma y está el dengue grave. Uh-huh. ¿Sí? Entonces uno no grave, grave y uno que tiene signos de alarma. ¿Sí? Uh-huh. Signos de alarma, ¿cuáles son? Dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes, que la persona no se puede quedar de pie, se marea y se cae la persona. Una persona que tiene dengue y que presenta estos datos de alarma, hay que acudir de inmediato a lo que es al médico.
¿Fiebre puede presentarse?
Fiebre, ¿sí? Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, cansancio, fatiga, dolor muscular, en algunas personas puede tener algún tipo de rash, ¿sí? En la piel. Esas son las características del dengue. Entonces, pues en algunos casos incluso se puede confundir con otras enfermedades. Entonces, por eso la importancia es de no automedicarse, porque realmente alguien que presente estos síntomas pudiera ser que presente dengue o alguna otra enfermedad. Entonces, por eso es importante que lo revise un médico. Y contestando a la pregunta de si una persona ya se enfermó de dengue y que si se puede volver a enfermar de dengue, la respuesta es sí. Recordemos que de este virus del dengue hay 4 serotipos, que es el 1, 2, 3 y 4, y que si ya me enfermé del 1, pues me quedan otras 3 posibilidades de enfermarme del 2, del 3 y del 4. ¿Sí? Uh-huh. Una persona tiene inmunidad para toda la vida, pero del serotipo del que se enfermó. Uh-huh. Pero desafortunadamente, pues a veces hay más serotipos circulando y tenemos más probabilidades de enfermarnos. Uh-huh. Ahora, si yo me enfermo de dengue y entre más veces me enferme de dengue, aumentan las probabilidades de presentar formas graves de la enfermedad. Una persona se puede poner mal o grave desde la primera vez que le pica el mosquito, ¿sí? No ocupo tener 3 o 4. Pero conforme aumentan las veces, aumentan las probabilidades de presentar gravedad.
Ok. Bien, vamos con otra pregunta. Una duda, ¿qué productos ponen los brigadistas cuando van a los hogares?
Bueno, los brigadistas atienden sobre todo la parte de lo que son el control de los depósitos, entonces ponen una serie de larvicidas, uh-huh. ¿Sí? Lo ponen en lo que son los depósitos o los cuerpos de agua precisamente para matar lo que es la larvita, ¿sí? En los depósitos a lo mejor que no podemos tirar toda el agua, ¿no? Pues no van a tirar mi agua de mis tambos, pero si ya ahí tengo larvas, pues le pongo ese larvicida para que las larvas se lo coman y matar lo que son las larvas. Y pues la otra es donde van los brigadistas que están fumigando, pues son una serie de insecticidas que veíamos que hay diferentes tipos de insecticidas dependiendo de lo que yo quiera tratar, ¿no? Hay una que es nebulización espacial y hay un insecticida que tiene un efecto residual que comentábamos que son sobre todo son para los lugares donde tenemos casos probables o casos confirmados de dengue.
Buenos días, Mayra, doctor Miguel Ángel, muchas al invitado. Gracias. ¿Cuándo vendrán brigadistas a la colonia Independencia?
En la aplicación que les comentamos, uh-huh. La app que se llama Sindengue, en la parte de abajo de la aplicación hay un micrositio donde hay incluso para obtener más información. Se llama Aguas con el Dengue, .jalisco.gob.mx. Ahí mismo lo direcciona y ahí hay un calendario de las colonias próximas a ser trabajadas. Uh-huh. ¿Sí?
Eso también
entonces,
podemos
eso es muy importante, eso, exactamente, porque la gente puede ver ahí, caray. Ahora, si la gente identifica, por ejemplo, una colonia, mira, qué padre, mi colonia la van a venir a trabajar la siguiente semana, o sea, voy a empezar a ver camionetas con logos de dengue, brigadistas uh-huh. que van a andar por mi casa. Ahí hay que también que preocuparnos, porque si la van a ir a trabajar, quiere decir es por algo, uh-huh. es porque comentamos, una colonia de riesgo, que nosotros ya identificamos que hay una gran cantidad de mosquitos, porque veíamos que lo vemos o lo contabilizamos por esas ovitrampas. Con esas ovitrampas.
¿Y esas ovitrampas están en varias, en determinadas colonias, o cómo determinan en dónde ponerlas?
Sí, estas se ponen en diferentes distancias y diferentes localidades, dependiendo de lo que es la reproducción o las cantidades de mosquitos que circulan. Uh-huh. O sea, se ponen de manera estratégica, uh-huh. ¿sí? En sitios donde ha habido casos de dengue, donde ha habido grandes cantidades de lo que son mosquitos. Están en los hogares de la gente, o sea, la gente nos permite en este caso okay. poner okay. lo que son lo que
eso es iba,
la ovitrampa.
Entonces, no están en el parque, ni no, están no, no. en la vía pública.
Algunas sí pueden estar en algunos lugares públicos.
¿Cómo son la mayoría, para que la gente las respete y las cuide? Porque
son unos botes así oscuros que tienen un orificio y al su interior del bote, es un bote simple de plástico que tiene en su interior agua y, uh-huh. y esa es la funcionalidad, ¿no? Entonces la gente nos permite y cada semana va un brigadista, la persona ya sabe, vengo a revisar la ovitrampa, retira lo malo que es el papel fieltro, uh-huh. Nosotros
donde se pegan los
huevecillos,
los huevecillos, perdón.
Y mediante esa lectura ya nos damos cuenta de si realmente hay un riesgo alto o un riesgo bajo, o no hay riesgo en este caso uh-huh. de que se presenten casos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se ocupa para que haya dengue? Pues que haya mosquitos, lo primero. Cuando hay un mosquito, si hay una persona enferma, el mosquito le pica a la persona enferma, el mosquito se enferma de dengue y ese mosquito pica a otra persona y se contrae la enfermedad.
Sí, ahora, aquí lo interesante no es que cuándo van a ir a mi colonia, o sea, ojo, porque si van a tu colonia es porque hay mosco y sí. te puede dar dengue, o hubo un caso de dengue, son las dos viabilidades para que estén por ahí.
Exactamente.
Entonces, el lavar, tirar, tapar y voltear va a evitar que afortunadamente en tu zona no se necesite que vayan los brigadistas a perseguir los moscos, ¿no?
Exactamente, sí, y más aparte pues es una actividad que nosotros debemos de hacer de manera individual. Aquí la recomendación es juntarnos como familia y a lo mejor los fines de semana, pues ¿qué tanto nos puede costar en este caso revisar nuestras casas?
No, el tiempo, realmente una hora, decir, órale, vamos a...
Ahorita, entre los niños,
entre todos, el que encuentre, le damos
juguetes,
un premio.
Exactamente. Sí. ¿Eh? Entonces, nada más para que se den una idea, nosotros tenemos instaladas más de 14,000 ovitrampas.
Ok, ¿en la zona metropolitana?
En el estado. Ajá.
O sea, están haciendo su chamba, necesitamos nosotros como sociedad hacer la nuestra, ¿no?
Exactamente, sí. Es un mundo de gente, de verdad, que les debemos mucho, que están día a día exponiéndose al sol, exponiéndose a muchas circunstancias, incluso a situaciones de riesgo, ¿no? Porque a veces hay que estar ahí subiendo a las azoteas, a los tinacos y demás. Y son prácticamente cerca de 1,000 personas las que andan en las calles haciendo toda esta actividad, estos brigadistas, pues, de que de alguna manera pues contribuyen pues a, a mejorar nuestras condiciones de salud.
Ok, a ver, doctor, entonces recuérdenos la app, cómo la encontramos para que usted se identifica pues algún punto donde se tengan llantas, acumulación de todo, ¿eh? Luego van dejando, uno va dejando un bote, luego otro va dejando otro vecino algo y se van haciendo esas montañas de cosas. Pero en los baldíos también pueden ingresar, ¿o qué pasa cuando ahí es propiedad privada que los tienen ahí abandonados?
Cercados, ¿no?
Pero van aventando
basura,
cosas.
En este caso se solicita apoyo y se trabaja de manera coordinada con los ayuntamientos. Recordemos que los lotes pues tienen un dueño, ¿no? O sea, no son de nadie. Entonces, aquí se hace ese trabajo con los ayuntamientos precisamente para trabajar esos baldíos. Cuando se localiza a los dueños, pues aquí se hace un acercamiento con los dueños y se les concientiza de que pues el hecho de tener un lote baldío también es una responsabilidad. ¿Por qué?
Sí,
porque a lo mejor
plaseado, pues.
Sí, la gente de repente a lo mejor puede pasar algo y ahí es donde arrojan
van arrojando
llantas o basura, ¿no? Todo. Que a final de cuentas ahí se reproduce lo que es el mosquito, ¿sí?
Bien, entonces, pues recuérdenos la app y también el número telefónico.
Sí, la app se llama Sin Dengue, uh-huh. Para que la gente la descargue, y ahí mismo tenemos lo que es el teléfono del call center que les comentaba, y tenemos la dirección, o nada más se teclea, se le presiona y nos dirige a ese micrositio también para conocer las colonias que se van a estar en este caso trabajando. Uh-huh. El teléfono del call center es 33 38 23 32 20. Okay. Y ahí mismo lo pueden encontrar en esta aplicación, se llama call center.
33 38 23 32 20, si usted prefiere comunicarse, ahí lo van a atender, y no hay que formar parte de esta estadística. Luego, ¿cuántos casos llevamos de dengue? Que van a ir incrementando, ¿no? Van a ir incrementando, no seamos parte de esta estadística, por favor.
Así es, creo que de nosotros depende, y nosotros jugamos un papel muy importante en este caso para que sea una enfermedad que la tengamos controlada, uh-huh. Y yo creo que suficientes problemas de salud tenemos actualmente como para
abonarle
por ahí otro más, ¿no? Entonces, hagamos cada quien nuestra parte para pues tener un estado libre de dengue.
Gracias, doctor. Pues, un gusto verlo.
Muchas gracias, Doc.
Pues un gusto estar aquí nuevamente con aquí ustedes y un placer.
Pues todas las veces que quiera venir aquí a jalarnos las orejas.
Sí.
Bueno, a recordarnos que...
No, o a felicitarnos, pero nos esperemos la próxima vez.
Exactamente.
Están haciendo muy bien su trabajo, cero casos de dengue,
sí,
¿no?
Pues ojalá. Tienes razón, Mayra, eso.
Eso esperamos que sí.
Gracias, doctor, buen día.
Muchas gracias.
Vámonos, Doc.
Vámonos a tele.
A tele, los esperamos en unos minutitos a través de Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas más de salud. Aquí mañana tempranito en radio. Gracias, Irene, Edgar, chicos, gracias.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Jóvenes ilustres.
Bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.